Ahora, primero dejaremos hablar entre ellos si hay alguna cuestión y si irlos pensando si hay alguna pregunta para luego hacerlas que os haya generado pues las ponencias esta mañana, para luego plantearlas y compartirlas con todo el público y con la gente que haya tenido el honor de exponer sus trabajos y sus ideas, ¿no? Bien, si os habréis fijado, seguramente si hay una cosa que destaca de la mayoría del colectivo que tenemos ahora aquí en la tribuna, diríamos, esta es la actitud ante la vida, ¿no? El frescor, como ahora Santiago está tomándose, y tanto frescor, ¿no? Una cerveza incluso, ¿no? Pero como podemos, es como esa libertad en el espíritu de la gente que muchas veces es el que nos oprime, ¿no? Las leyes nos oprimen los miedos, nos oprime la sociedad, la educación, y como a pesar de ello, el espíritu humano es capaz de liberarse, es capaz de buscar la verdad y de buscar el camino propio, porque cada uno de ellos con caminos parecidos, pero también son caminos propios con una identidad, con un saber hacer, ¿no? Y que cada uno merece un respeto, ¿eh? Y merece realmente una posición en nuestra sociedad, porque demuestran que bueno, este universo es realmente, hay una biodiversidad y una pluriideología increíble que lo que hace es compensar y solucionar los problemas que por ella misma está generando, ¿no? O sea, nosotros, todos los que estamos aquí, no estamos fuera del sistema, formamos parte de este sistema. Pero a pesar de estar dentro del sistema, somos almas inquietas con ganas de cambiar, con ganas de modificar y con ganas de buscar, como yo creo que lo demuestra más de uno, la propia felicidad, ¿eh? Y me gustaría empezar hablando sobre esta actitud que deberíamos tomar ante la autoconstrucción y ante los problemas que tiene nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué actitud o qué recomendáis o qué parece que podríamos subrayar y podríamos destacar para ir solucionando estos problemas que bueno, la gente está sufriendo y cómo podemos evitar este sufrimiento realmente inútil, ¿no? Que a veces no sirve para nada sufrir y preocuparse de las cosas, ¿no? Siempre digo la palabra preocupar, que es preocuparse, ¿no? O sea, perder el tiempo, ¿eh? Sino lo que hay que es ocuparse de las cosas y dar soluciones como han hecho todo el colectivo que tenemos aquí. Os invito a hablar sobre este primer aspecto y
bueno, pues si queréis inicio yo un poco. Yo lo que veo de la autoconstrucción es que es una cosa que tiene un esfuerzo añadido, ¿no? Porque lo que se comenta siempre, ¿no? Además de que te lo tienes que hacer todo tú desde el principio, tienes que como demostrar continuamente que lo que tú haces está haciendo bien, ¿no? Por tanto, eso exige una implicación mucho mayor que además de construirlo y todo, sino la faena añadida que todo esto puede comportar, pero que al final es un valor añadido también, ¿no? Es un esfuerzo que, bueno, siempre que se hace algo con cuanto más esfuerzo requiere, pues más beneficio tiene al final. Por tanto, simplemente es el tema un poco de la implicación, ¿no? Que la gente nos hemos de mover, hemos de hacer cosas, y si tiene más faena o menos, pues eso no tiene que ser un condicionante. Santiago lo explica claramente, ¿no? Es que él directamente ya va contra la piedra, no la intenta ni esquivar. Y porque, bueno, si todos damos golpecitos contra la piedra, igual la vamos destrozando y al final pues podemos pasar por encima sin ningún problema. Así que no nos ha de asustar el hecho de esta faena añadida, de este esfuerzo, de este sobreesfuerzo, porque es duro, y nos hemos de mojar y nos hemos de implicar más.
Yo eso quería decir una cosa. Por ejemplo, Inglaterra está sacando apoyo y cesiones de suelo o espacio a gente que se autoorganiza. De hecho, hay legislaciones europeas en las cuales la autoorganización es un valor. No es tangible, porque la gente no puede decir que somos 20 mejor que 5, no. Pero sí es un valor en el cual se cede la gestión de bienes públicos a esas organizaciones. En Inglaterra están primando la cesión a gente que pueda arreglar bienes públicos, a una especie de autoconstrucción pactada, a cambio de ese derecho de uso, ¿no? Es una cosa que se ha dado mucho, ¿no? O sea, para decir, vale, nuestra herramienta no es solo para nosotros. O sea, autoconstruir para mí me viene bien porque abaratamos hasta un 30% de coste, viene bien porque elegimos los materiales, viene bien porque el diseño se cambia en el mismo proceso. De hecho, nos ocurre que presentamos por una licencia y el edificio final no se parece en nada. ¿Por qué? Porque María ha encontrado 35 ventanas. No sé dónde, una de sellería, no sé coño, pero claro, pues hay 35 ventanas. Yo no sé, me había ocurrido poner 35 ventanas. Pero digo que sería, yo digo porque también es un tema interesante el debate. Más allá de los valores que tiene intrínseco la autoconstrucción como un ejercicio colectivo común, es decir, bueno, ¿eso qué valor tendría respecto a una administración pública? Porque aquí no hay legislación. O sea, ¿qué podemos decirle a esos tíos que van con corbata, que pasan de nosotros tacos, y decirle, no, es que esto vale, tío, y tú te lo vas a comer con papas? Digo porque hay normativas que están saliendo en el cual creen que es positivo. En Europa, en el país, porque construir de pobre. O sea, autoconstruir de tieso. En Europa. Eso se hacía en los años 60 cuando estaba gente agobiada y venía del campo. Y lo hacen en Senegal. Pero aquí, un europeo que juega fútbol bien, carajo. Entonces, ¿qué valores tienen para demostrar que sí? Es verdad que yo estoy convencido.
Mira, en eso que dice Santi, lo que ha dicho Gaby, yo quería puntualizar dos cositas. Una, que creo que es en Holanda, ¿no? Donde yo todas las cosas que he hecho así a nivel urbano, he conseguido que no, vamos, no lo he podido hacer. O sea, pero sí he visto que han dinamizado el que se hagan otras cosas. Y solares, situaciones que están bloqueadas, al ir al ayuntamiento, al decir, oye, aquí se puede hacer esto y esto y esto, y además no solo se puede, sino que hay que hacerlo porque hay una serie de problemas, que como técnicos y gente responsable, pues lo escuchen, lo escuchan, se lo guardan y luego ellos lo mueven como quieren, ¿eh? La verdad es que eso es lo que me he encontrado. Y otros, digamos, pues que lo desarrollan, ¿no? En Holanda creo que hay, no sé si es en Holanda o en Francia, hay una ley que si un edificio desocupado, sin uso, en un tiempo determinado no se pone en marcha, hay derecho de ocupación para promover que haya movimiento, que haya tal. Eso por un lado, creo que es interesante que nuestras iniciativas, de toda la gente a nivel social y a nivel de todo lo que se hace, parece que no se recogen los frutos inmediatos, pero ahí queda algo que dinamiza que eso salga para adelante. Yo eso lo he visto y lo puedo constatar. Y los frutos personales se recogen más adelante o no, lo que sea, en otra vida, o ya veremos, ¿no? Ahora, lo que ha dicho Gaby me parece muy importante. Esto de tomar una actitud, que yo creo que somos todos gente inadaptada realmente, ¿sabes? Por eso estamos aquí.
Eso lo creemos. Eso es lo que creemos.
No, yo pero es que mejor... creo que por eso estamos aquí, porque no nos... Me decía el otro día un profesor en la universidad, porque yo allí no me... O sea, yo estoy prohibido en la universidad. Claro, pero...
Aquí no, te estás bienvenido.
Aquí estoy encantado porque aquí...
Porque están todos reunidos ahí ahora.
Independiente de esto, yo me vengo aquí a vivir, porque de verdad que donde yo vivo en Madrid es un infierno, ¿eh? Y allí tenemos horrible... No, pero yo con mi caravana, ya veré, ¿no? En casa de algún amigo, lo que sea. El caso es que... Lo que ha dicho Gaby es muy importante, lo de la actitud frente con un conocimiento, una preparación que tenemos, es muy importante. Quiero decir, es que hay que como desplazar lo que nos enseñan, que está obsoleto. Hay gente que vale mucho, pero lo que nos enseñan está obsoleto a todas luces. Entonces, me decía un profesor, no, es que los alumnos se quejan porque cuando salen no les contrata a nadie, pero no les contrata a nadie ninguna empresa, ningún estudio. O sea, el objetivo de un estudiante de arquitectura en Madrid, yo no sé aquí, pero en Madrid, es salir y ponerse a currar en un estudio de arquitectura de delineante, básicamente, ¿vale? Y yo decía, pero bueno, es que eso es absurdo. O sea, lo que tienen que hacer es salir a la calle y proponer ideas con esa energía, con ese conocimiento y ser arquitectos. Y si no, pues hostia, pues ya está, te reciclas.
¿Qué conocimiento? ¿Energía? ¿Qué conocimiento anda en la escuela?
Claro, entonces esa actitud de ser nosotros, ¿sabes? Que no esperar a que nos llueva del cielo el pastel, porque es que ya no va a pasar, es importante, de verdad, recoger la información, recuperar la autoestima, ¿sabes? Y decir, a ver, yo conozco esto, ¿verdaderamente sirvo para esto o no? Vamos a ver, y si no pasa nada, podemos, se puede trabajar de cualquier cosa, tener la humildad y la modestia. Decir, oye, que si no se trabaja de arquitectura, porque todo está, es lo que yo digo, ya está todo construido, aquí a lo mejor no, pero en muchos sitios está todo construido, ¿vale? Pues, hostia, pues vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer, ya está.
No, solamente quería decir que a nivel de experiencias urbanas, aquí en Cataluña, en Barcelona, el ayuntamiento está cediendo solares a las asociaciones.
¿A qué te meto?
Por tres años.
¿Puedo explicarme?
Dale.
No, el Plan Buits, lo conocemos todos, ¿no? Vale. Plan Buits, después de muchas luchas sociales, Eva, va a estar mi amiga Eva. ¡Ah, Eva! Por ejemplo, Plan Buits, es cierto que hay muchos amigos, compañeros que están germanetas, hay muchos solares. ¿Por qué de repente el Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona y de su...?
Claro, por todas las luchas que hay detrás, a eso me refiero.
¿Pero que, con qué garantía no la dan, Ana?
Poco. Poco.
Una mierda.
Pero es algo, tío.
Pero es algo, no. Es que hay que ir a la excelencia. No lo pueden dar. Valcarca se ha caído. O sea, ha dicho, a mí no meta este solar que llevo de lucha social 4 o 5 años, peleando con huerto, sin agua, dando caña para que diga el Ayuntamiento de Barcelona. Ese lo hemos cedido nosotros. O toma. Entonces, yo entiendo que hay que aprovechar un año.
Es que encima, luego, al cabo de 3 años, si eso funciona, se lo van a quedar ellos.
Claro.
Todo el esfuerzo que has hecho tú y que si cuando se lo quedan ellos.
Claro.
Aquí.
Ahí hay pregunta. Oye, que el público está ahí. Sí. Tomás, tú eres de Madrid.
Hay una alusión.
De Madrid.
Le dejamos.
Solo comentarte que además son 3 años y no te dan financiación. Y por eso el Ayuntamiento cambió las bases para que puedas entrar en empresas privadas para financiar los proyectos. Es que es absurdo. Si no das no es espacio público, es espacio cerrado, tiene obligación de cerrarlo. Una asociación tiene que hacer cargo de ello, contar las cosas de civil, contratar el
Es así, estoy de acuerdo. Así nos consideran, por eso digo, ¿qué tipo de feedback tienen ellos de nosotros? Si este es el feedback que nos dan solares en una precariedad absoluta para que los fosten cuando quieren, todavía no nos han entendido. Creo que hay que explicárselo mejor.
Está claro que nos putean y está claro que hay muchas cosas para mejorar, pero ya es un avance, ostras. Si no, menos que eso, que es nada. Entonces, por ahí hay una brecha, como decía el compañero, nos metemos en una brecha y empujamos desde dentro. Por lo menos vamos por ahí, vamos por la línea.
Pero no hay que abandonar la escala mayor.
Yo creo que hay que tener en cuenta los objetivos cuando te metes en este tipo de situaciones. Como dice Santi, como lo habéis comentado casi todos, son proyectos que desgastan mucho, donde lo emocional y donde los momentos de gratitud, estos de emoción, son muy importantes. Entonces, cuando te metes en un proyecto de este tipo, tienes que tener muy claro cuáles son tus objetivos a medio y largo plazo. ¿Sabes cuáles son los condicionantes? Eso los tienes clarísimo, los tenemos todos muy claro. Muy poco apoyo, sobre todo desde las instituciones, presupuestos muy bajos y tener que curártelo tú todo. Entonces, ¿qué beneficio, qué objetivo tienes tú dentro de cada proyecto? Y a partir de ahí, ver hasta dónde vas a apostar y qué es lo que vas a ceder y qué es lo que no vas a ceder, porque para ti eso es irrenunciable. Por debajo de esto no puedo seguir con este proyecto, hasta aquí puedo seguir con el proyecto. El ideal es este. Entonces, exigir un ideal y saber que hay unos mínimos por debajo de los cuales tú no vas a poder trabajar porque pierde sentido el proyecto. Entonces, cuando te metes en uno de estos, yo creo que, por supuesto, hay que reivindicar, hay que llegar hasta el final, hay que cagarse en su puta madre, como dice Santi, todas las veces que haga falta, pero tú tienes que tener, a nivel ya personal, eso es de puertas afuera, pero a nivel personal tienes que tener muy claro hasta dónde tú vas a llegar y por qué. Porque los demás, como decía también Richie, no te va a llover, no te va a llover nada. Todo lo vas a tener que curar tú. Entonces, en vez de lamentarte, en el sentido de ¿por qué yo? Oye, ¿por qué? Exacto, ¿por qué tú? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué te has metido en este berenjenal? ¿Hasta dónde? De esa manera tú puedes tener un feedback mucho más adecuado a tus esfuerzos. Pero eso es una decisión individual o colectiva que tomas con tus compañeros de aventura.
Una cuestión que yo desde ahora os miro desde aquí, pero estoy dentro del colectivo, evidentemente, es... yo creo que hay algo que se puede cambiar ahora. Y es importante, es algo interno de cada uno. O sea, yo he oído muchas veces esto de que no se puede, me voy a enfrentar contra estos, no me van a entender, no me van a comprender, soy yo contra el mundo. Pero todo esto forma parte de una programación neurolingüística casi interna en la cual nosotros mismos estamos generando el enfrentamiento y la crítica. Entonces, yo creo que estamos ya bastante maduritos ya como para empezar a cambiar esto. Porque al final los ayuntamientos, la administración, somos nosotros también. Y si no, seremos una milésima, una millonésima o una billonésima parte de esa administración, pero también somos nosotros. Por tanto, tenemos también nuestros derechos a modificar esa administración, como he dicho él, ¿no? Has dicho tú, cambiamos las leyes, pues que cambien las leyes. Y hay que ver, y ese cambio de actitud, por eso yo daba importancia al cambio de actitud, abre puertas. Hay el caso que ayer exponía Jaume Borràs, que lo tenemos ahí al final, de la Escuela de Salt, que se fue a exponer, en primer caso, de una escuela autoconstruida en Salt, donde hay un colectivo de parados, hay un mano de obra que no sabe qué hacerse, una problemática que tiene la Generalitat de Cataluña, que está el año 2035 o 2030 no van a terminar de pagar las escuelas que hay ahora. Y mientras tenemos 28 escuelas que están en barracones, que van a volar con el viento, muchos ya están volando, pues hay una problemática importante que la Generalitat, la Administración no sabe ni cómo solucionarla. Entonces, si vas, entras con, no sé, con otra actitud, vimos que abrieron los ojos, empezaron, la regiduría del ayuntamiento ha dado, o sea, apoya la idea y se está intentando empezar esta primera escuela con autoconstrucción. Y al menos la Administración le van entrando inputs de que la gente lo que no quiere es quedarse en casa quieta sin hacer nada, sino que la gente quiere participar y abrir canales. Muchas veces cuesta y te encuentras con paradas, como ocurrió con el colectivo nómada, con el tema de los horts de sal, ¿no? Que la financiación y el ayuntamiento por allí no quisieron entrar. Habría que ver qué otras razones había. Pero hay que continuar intentándolo. Y si vas con ese concepto de que no me van a entender, no te van a entender seguro. Yo creo que tenemos que cambiar ese cambio, hacer un cambio como interno, decir, no, me van a entender. Yo cuando terminé mi proyecto de final de carrera, los últimos 2 años, yo estaba harto de la carrera de arquitecto, harto. Me fui a Latinoamérica y me fui a ver la realidad que ocurría en el mundo. Y eso me dio pilas como para volver aquí y empezar a buscar una arquitectura más sostenible a nivel mundial. Empecé a luchar por el barro, el bambú, la tierra, las piedras. Y eso me dio fuerza como para enfrentarme a los tribunales del final de carrera, a mis profesores, y ser consecuente con lo que yo hacía. Y los proyectos ya eran consecuentes. Y no sé cómo, pero me respetaban. O sea, por muy tonto que pareciera o muy loco, me empezaron a respetar. Y es curioso, como es algo que a lo mejor esa actitud tiene que, primero, quien tienes que convencerte es a ti mismo, ¿no? No sé si lo pensáis igual, pero bueno, es algo que yo lo siento así, ¿no? Si tú crees en ti mismo, crees en lo que haces, se tienen que ir abriendo puertas y las cosas tienen que ser más fluidas, ¿no? No, tampoco van con esa intención. Es que el sistema es así.
Nosotros con la escuela estamos ya un poco, hemos intentado hacer 3 pintas, pero ahora no nos dejan, ¿eh? Y ahora ya
bueno,
estamos,
pues.
Vamos a ver.
Pues tú llevas.
Vamos a seguir ahí, ¿eh?
Lleváis un año, dentro de 25 años me dirás.
Solo por eso.
Los que vamos carreras de fondo, llevo 25 años luchando por el barro en este país. Y hay una normativa ahora en este momento. O sea, yo jugué a las bazas de ellos, ¿no? Es decir, bueno, ¿queréis una normativa? Tenéis una norma UNE, ¿no? Y entre mucha gente, sí, muchos colectivos.
En el campo de la escuela, pero la UNE nos piden un código técnico. El código técnico está encallado ahí por falta de financiación. Si la Administración quisiera poner dinero ahí para hacer el código técnico de la tierra, tendríamos que hacer el código técnico de la tierra y podríamos hacer.
No, pero un momento. Aquí pasa una cosa y es, si quieren, es que lo ha dicho antes Santiago Cirujeda perfectamente. Si hay voluntad de que salgan las cosas, salen. Ojo, porque a ti no te van a decir ahora que si tú haces una casa de tierra, si cumple o no cumple no sé qué gaitas, ¿vale? Eso por un lado. O sea, tú tienes que entender si el que está delante tuyo es un tío que quiere voluntad, tiene voluntad de generar, o es un egoísta, es energía negativa, ¿vale? No tiene que ver tanto con el código técnico. O sea, el código técnico es la excusa.
Claro.
Bien, eso por un lado.
Pero los están tranquilos. Porque ese que no está...
No, tenemos que estar tranquilos nosotros, es importante. Porque
no.
La segunda es lo que ha dicho Gaby. O sea, lo primero, a nivel técnico, tranquilamente, oye, que es muy fácil de demostrar físico, los parámetros físicos que tenemos, y si no, yo os ayudo, ¿sabes? Yo sé cómo justificarlo. Y Gaby seguramente técnicamente se justifica. Pero no acaba ahí la dificultad. Hay una inercia, si os lo he explicado, ¿os acordáis de la bola de la Tierra y la Luna? Vivimos en un mundo, digamos, distorsionado. ¿Vale? Entonces tú te enfrentas a un tipo que está detrás de una vitrina a decirle una cosa y el tío, digamos, te va a decir sí o no y tú te quedas con eso. Tú, hay que tener un convencimiento desde dentro de que lo que estamos haciendo tiene un soporte positivo hacia la evolución, sobre todo porque son nuevas generaciones que la gente mayor pues a lo mejor no entiende. Entonces, ya no vale decir, cuando tú dices, oye, ¿quieres que hagamos esto? No, no, vale, hasta luego. No, no, no. A ver, un momento, párate quieto. A ver, ¿por qué no? Si te voy a ayudar, si va a ser mejor para ti, compréndelo. Entonces la conversación en un momento se transforma. Lo que quiero decir es que las dificultades que tenemos son dificultades superficiales. El fondo es mucho más importante y hay que verlo. Hay que quitar las natillas, por decirlo de alguna manera, y penetrar dentro. Y ya está. Entonces yo os animo a que esto, le decía antes a Raúl, ¿no? Decía, hacer experiencias, hay que ir haciendo. Joder, yo miro un poco la experiencia que llevo y digo, y coño, en el año 94, trabajando en mensajero, sin un puto duro, que ahí nos conocimos, Santi, ¿te acuerdas?
Sí,
en la nave esa.
En la nave. Sí, año,
y haciendo no sé qué, no sé cuántos, y proyecto aquí, proyecto allá. Y digo, pero que ¿de dónde coño? Y yo ahora que no tengo para pagar el alquiler, por eso decía, ya no soy libre, no tengo para pagar el alquiler y me entra la parálisis emocional. ¿Sabes? Entonces lo que hay que hacer es, ¿sabes? Mantener esa libertad y ese convencimiento de que además que es necesario y hay que tener mucha fe.
Yo creo que una de las herramientas que tenemos, sobre todo, es la colectividad. O sea, si te rodeas de buena gente, pues los problemas no son tan problemas. Y además, lo bueno que, bueno, cosas que tenemos en común es que más que menos hemos buscado tener un grupillo, estar en asociación, en colectivo. Y esto te da mucho apoyo. O sea, cuando te estás ahí batallando, pues el tener el coleguita que te dice, va, Ana, que mañana será otro día, pues ya ayuda un montón.
Estoy contigo, Ana, en eso, pero aparte de lo afectivo, que es fundamental cuidar lo afectivo, es lo técnico. Yo revito lo técnico. Y mira que a mí lo afectivo me gusta. No fue tanto como Richie, pero bueno, al menos el afectivo cuidarlo. Lo digo porque yo digo el ejemplo de la red en la que colaboro, que aquí está la colectiva, aunque hay muchísimas redes, ¿no? Nos ha ocurrido que para decisiones importantes, yo lo hago, cuando tengáis reunión con un regidor de cultura, uno de educación, o uno de urbanismo, o el alcalde de una ciudad o algún mamón, hay que ir en equipo y bien organizado, o sea, porque están preparados técnicamente y son cabrones profesionales, han hecho dos cursos por lo menos. Entonces, eso no es broma absolutamente lo que estoy diciendo. Hay algunos políticos que conocemos que lo mandan a Estados Unidos, los ponen un poco al cardo y vuelven más cabrones. Si no, acordar de una rubia de Madrid. Bueno, pues lo que digo, eso es política. Y es cierto que nosotros en reuniones en Euskadi, por ejemplo, cuando se ha tenido que decir sí, algo muy importante, momentos cruciales, es fundamental desorbitar. Esto es método de habilitar. Marear nota. Entonces tú vienes y ha quedado con dos personas. El nota concejal de urbanismo, quien sea, o el jefe de licencia, asumir. Espera dos notas. Aparecen siete notas. Ya en nota no tiene silla en el despacho. Empieza a agobiarse. Hola, ¿qué tal? No es broma. Es el apoyo. ¿Por qué? Porque ese día a lo mejor no dormí bien. Y estoy cansado. O estoy deprimido. O me ha dejado mi novia. Pero Raúl está de puta madre. Y Eva está que se sale. Y Eva sabe de derecho. Y yo sé de tornillería variada. No es broma, son pequeñas ocasiones que hay que aprovechar en las negociaciones. Desgraciadamente no nos enseñan eso. Pero cuando hemos estado en Euskadi, dice, ¿tú qué hay? O el otro día en San Juan del Valle, me dice el alcalde, no, en Arbusia. ¿Y usted qué hace aquí, un arquitecto de Sevilla? Digo, no, aquí yo para dar alegría. No me localizaba, porque estaba David, estaban varios arquitectos, varios gente, y dice, ¿el nota este qué hace aquí? Para empezar, este nota que pinta aquí, en este proyecto que no vienen los papeles. Y yo me llevo amigo mío abogado. No, porque el nuevo plan, Juanlu, dile tú del nuevo plan, es que es abogado urbanística. Ah, ¿qué tal? Encantado. Pisa, pimba, pimba. No, porque yo creo que las redes, digo, si quieres te hackear ahora mismo el sistema, tú mismo. Entonces, yo creo que el apoyo que tenemos mutuo, pues en esta red, como muchas otras, lo que sí hay un apoyo legal, la experiencia de uno va a otro, lo que tú has dicho que te has ofrecido va a ayudar a esta gente con el barro, tu experiencia de 15 o 25 años de pelea con el barro, creo que la única fuerza es que estemos todos juntos. O sea, si aquí se quiere que la tierra sea fundamental por los principios que tiene para que se pueda construir homologadamente en España o en cualquier lado o en Cataluña, me da igual, hay que pelearlo juntos. No hay más tu tía, porque este se cansará o estará agobiado, yo qué sé, y este, pues, quiere follar. Ya está.
No, pero la realidad es que al final lo que demuestra cada uno de vosotros...
Los 70.
Pobre
una buena época.
Richie, que te has subido los colores. ¿Verdad?
Yo, bueno, yo quería añadir una cosa también, siguiendo con lo del folleté, los 70 y el LSD. No. Yo quería hablar también de la administración, de demonizar a la administración. O sea, la administración es verdad que hay una parte que es política, donde esas decisiones la capacidad para intervenir normalmente suele ser mínima, dependiendo de tu estatus. Nosotros no, no hemos tenido nunca esas reuniones con políticos, pero sí que hay una parte de técnicos que sí que son muy sensibles a muchas prácticas. Entonces, también es una cuestión de localizar, ¿no? Como decía antes Santi, me siento delante de uno, me dice que no, me busco a otro. Pues la administración, en vez de demonizarla y entenderla como un ente sólido que se opone a ti, entender que dentro de esa administración hay mucha gente que es vecino y que sufre también los mismos males que sufres tú y que, además, sufre la impotencia por estar dirigido por ciertas directrices políticas con las que a lo mejor no está de acuerdo. Entonces, cuando tú trabajas de la mano de esos técnicos, cuando los encuentras y empiezas a ver que la administración puede ser más porosa de lo que parece, además desde un punto de vista técnico, un político puede tomar una decisión política. Pero si tiene en contra a los técnicos, es decir, si un técnico le dice aquí no se puede construir porque son arcillas y se te va a joder todo, y él toma la decisión política, entonces es una decisión personal suya, donde está arriesgando su carrera política. Si un técnico le dice que sí que lo puede hacer, entonces la decisión política es menos preocupante, porque tiene menos responsabilidad. Entonces, si tú trabajas con los técnicos, encuentras a esos técnicos dentro de la administración con los que puedes entenderte, que ves que tiene una sensibilidad, y empiezas a generar un escenario donde podéis entender, donde se puede sumar más gente, y a partir de ahí empezar a desarrollar proyectos, entonces las directrices políticas van a tener que ser mucho más cuidadas, porque vas a tener a técnicos que han entendido tu proyecto, que han visto que se puede hacer, porque en el fondo se puede hacer, porque técnicamente estamos preparados para que los proyectos se hagan, cumpliendo las normativas, y entonces ya va a depender más de una voluntad política. Y esa voluntad política se va a enfrentar con la realidad pública, no con la realidad técnica, no se puede apoyar solo técnico. Entonces, hay muchas maneras también de ir avanzando en esos temas. No hay que olvidar esa lucha política, pero luego también hay que tener tus propios objetivos de, oye, no, yo lo que quiero es que esto salga adelante. Y además quiero que esto suponga un cambio. En Madrid ahora mismo están intentando legalizar la situación de los huertos urbanos. Y eso es una iniciativa también por parte de los técnicos. Entonces, los técnicos están empezando a buscar dentro de la legalidad cómo se puede adaptar para asumir esos huertos urbanos y los vacíos que hay, cómo los pueden cambiar. Eso ha forzado, poco a poco, esas inercias han acabado forzando una decisión política, que es la que ha dado vía verde, o sea, pista libre para que se pueda llevar a cabo ese proceso, que todavía tomará muchísimos años, como toma todo en temas administrativos. Pero también por decir que hay muchas maneras de enfrentarse a estas situaciones.
Vamos a abrir el turno de preguntas, si le queréis hacer alguna cuestión. Yo los últimos 20 años que he hecho autoconstrucción no he encontrado ninguna traba legal a construir, autoconstruir. Se arreglaba que el mismo cliente, y nadie lo comprobaba, el mismo cliente firmaba como constructor. Y nunca nadie ha dicho nada.
¿Pero en vivienda?
En vivienda.
Entonces, alquitrán no es solo vivienda.
Sí, ya, por eso. Pero en vivienda sí. En vivienda o centros...
Los principales problemas
ambientales o...
Un parque de bomberos autoconstruido, estaría guapo.
Ya, ya.
El tema talleres, que también se ha hablado aquí, o sea, que funcionar con talleres, que es un poco putada el tema de, decía antes, era la figura de la constructora, pero si echas números, te das cuenta que la constructora lo que está, o sea, se está llevando una gran, o sea, el, más del 30% del coste de la obra se lo va a llevar los beneficios, la constructora, o sea, la constructora tiene unos gastos, unos beneficios importantes, ¿no? Entonces, en esto de los cultivadores, que he traído un poco para hablar de esto, yo creo que tiene que ver con la autoconstrucción en el sentido de recuperar el concepto. La construir es una palabra positiva. Luego se ha inventado lo de construir. Y entonces, pues nos hemos quedado así porque nos manipula en abstracto, hizo que un trozo de mierda valiera 1 millón de euros. Y todo el mundo decía, ¡ay, qué bien! Entonces descubrieron la manipulación de masas, no el abstracto. Ojo, cuidado con eso, que es... Vivimos una movida así como muy rara de la globalización, que tiene cosas buenas, pero lo local, lo cercano está muy bien. La construcción es un concepto interesante que reúne gente para hacer y proyectar, Le decía Cirujeda, ¿cómo era esto de modificaciones legales construidas o algo así?
Jurisprudencia construida.
Eso. Entonces, buscar soluciones alternativas a la contrata de una constructora, eso es interesante, ¿no? En el sentido de decir, ¿cuánto cuesta una vivienda? ¿1.000 euros el metro cuadrado? ¿300 euros el metro cuadrado? ¿1.000 euros para la vivienda? Sí. Ahí va mucho los impuestos, los beneficios de la constructora, que no hacen nada tal. Entonces, cuando se empieza a plantear sistemas de autoconstrucción, estamos empezando a ver formas de recuperar el concepto de construir, que es muy positivo, que no tiene nada que ver con todda el tema teórico que nos han enseñado los últimos años, digamos. Entonces ahí está, talleres que se están haciendo, yo qué sé, el mismo autopromotor, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esos modelos pues está el hacer viviendas asequibles que puedas pagar en un periodo de 5 años, no estar hipotecado toda tu vida. Tiene mucho que ver con liberarse, ¿vale? Y luego también creo que estamos aquí hablando de hipótesis a largo plazo, cuando en realidad los problemas hay que resolverlos ya. O sea, ayer, digamos, ¿no? No con prisa, pero sí que el problema ya lo tenemos. O sea, siguen haciendo cursos de formación, sigue habiendo tal, pero en realidad el otro día me llama una chica, que lo voy a decir, ¿por qué no? Me llama una chica porque estoy apuntado aquí a los cursos estos del INEM, porque estoy dado de baja en el IAE. ¿Vale? Entonces me llama un curso para formación de energías renovables. Ah, digo, claro, es que me interesa que me informe. Y dice, no, es que yo soy la encargada de las energías renovables en toda España. Y digo, pues yo, me apuntas porque yo quiero hacer ese curso, para ser instalador solar, porque además me interese. ¿Cuál es la paradoja de esto? Nos están dando cursos de instalaciones, de construcción, y no hay encargos. ¿Entendéis? Entonces es muy importante tomar conciencia de una realidad que verdaderamente los de arriba no tienen ni puta idea y nosotros somos las herramientas para hacerlo, ¿vale? Está claro, ¿no?
Bueno, yo creo que los de arriba tienen mucha idea de lo que hacen y es toda una mecánica que ya tienen y a ellos les interesa mucho más tenernos pagando cada mes durante toda la vida y si pueden nuestros hijos también, que no pase que una hipoteca de 5 años o puedan construir. Si no, ya no sería su esclavo.
No, de verdad que no. Yo no creo que tus hijos, seas feliz viendo a tus hijos que no pueden ni meterse a vivir. O sea, hay que buscar sistemas, soluciones. Esto que estamos haciendo es historia. O sea, realmente. Hay que buscar soluciones, hay que buscar mecanismos. Vosotros hay que reunirse. Yo creo que en el grupo que hay aquí, con todo esto, si se hiciera una propuesta construida, sería seguro que interesantísima entre lo que sabe uno, entre lo que sabe el otro, y trabajando y con toda la gente y tal. Y la verdad es que es muy paradójico.
No sé si vosotros habéis tenido como experiencias que os remarcan que el cambio ya está sucediendo. Pero a mí la semana pasada, después de estar, pues ya te digo, desde el 2008 así, haciendo talleres con gente, normalmente se apuntaban gente joven, estudiantes de arquitectura, digamos, con inquietudes más hacia lo sostenible, pero siempre ligados como con la profesión. de repente, en los últimos 2-3 talleres, me empiezan a venir paletas, paletas de toda la vida, que lo suyo es el cemento y a punta pala, y se empiezan a meter en talleres de autoconstrucción, y yo pensando, ¿y qué hace un paleta en un taller de autoconstrucción? Y realmente me parece súper interesante, porque de escucharlos, ¿no?, y ver que ellos mismos están dando cuenta, y después de ellos vendrán los demás, y empezando por ahí, ¿no? Pero para mí fue como un hecho muy, muy emotivo, ¿no?, de decir, ostras, este cambio de conciencia ya se está dando en gente que para ellos, no le digas que haga un adobe, porque, ostras, con el bloque de hormigón se va mucho más rápido, ¿no?
Una pregunta ya.
No, las aulas en Senegal eran 10.000 euros, un aula, que eran unos 50 y pico metros cuadrados.
Hombre, lo has dicho muy claro, o sea, sí. Yo creo que hay un esfuerzo por parte de algunos colectivos y de hecho caemos, nosotros mismos nos afectamos unos a otros. Si seguimos haciendo todas las cosas generosamente para terceros y buen rollo y no valoramos lo que tenemos, estamos puteando. Luego al final te dices, sí, pero que esta gente me construye esto gratis. Pues va al rollito, le pongo servicio para ella, es suficiente. A lo mejor es suficiente por temas políticos o por temas de afectividad, pero no debe serlo, ¿no? O sea, si queremos ser arquitectos, yo de hecho me digo, yo hablamos ayer, ¿no? Yo, lo del colectivo es muy perverso. Yo soy una sociedad limitada, yo soy una empresa de arquitectura. Aparte de ser asociación, soy cooperativa. Pero yo soy un estudio profesional, como el de Jean Nouvel, lo mejor. Para sacar con lo que hacemos. O sea, yo firmo lo que la locura de homologar cosas que son inhomologables, tanto procedimientos como materiales, como técnica constructiva, como implantaciones. Sí, pero tenemos que ser profesionales, y yo creo que si no, nos van a tomar pelo. Si realmente la Administración, porque las leyes de participación europea aplicadas en el Estado español y la autonomía, dice que el Estado, local o general, debe ceder bienes patrimoniales porque confía en la participación ciudadana, que tiene responsabilidad para ceder un solar, un edificio, una programación, un bien tangible, que eso lo marcan las leyes, no me diga que eso os decía un año, hijo puta. Entonces, estamos jugando a que sí, os hemos entendido. Hombre, tanta lucha social en solares durante años, ahora vamos a hacer solares. Pero déjamelo, coño, no me lo debes de tocar. Si para un huerto no me va a dar ni tiempo. Entonces, las concesiones que están haciendo, tenemos que valorarlas. No. Si tú quieres negociar con nosotros, con el bajagaje que tenemos aquí, a mí no me des de cada minuta. Te la metes por ahí. Entonces, hay que ponerse en serio. Lo que ocurre es que entre los mismos colectivos nos hacemos mucho daño. Porque hay gente que solo por formarse, solo por felicidad, lo hace. Pero bueno, un problema...
Sí. Nosotros ahí, por contestar
justo... Perdona, que hay dos palabras.
Dale.
Terminamos con tu palabra, Richie, y después tú, que está a pie.
No, por poner una opinión, que tampoco pretendo... Guatemala toquemos las cosas, la vibra, garantía y tal, y aquí lo quita presión. Si de repente en Guatemala se utiliza un montón de hormigón, no es porque sean gilipollas, es que hay un gobierno que los sacos de hormigón o de cemento son el índice de riqueza de un país, entonces hay un gobierno que empuja eso. Y aquí igual, aquí las cosas que han cambiado hace poco, por ejemplo, en Ochandia, no sé qué pueblo del País Vasco, lo siento que sea, además que no tienen problemas también con esta peña, pero la izquierda se ha llevado al poder y de repente han puesto urbanismo dos tíos de 28 años que de repente tienen un montón de ganas y fuerza política para luchar y están ahora como metiéndose un montón porque se supone que, no sé, no entiendo muy bien estos temas, pero la diputación o el gobierno general es el que te obliga a hacer casas de protección oficial obligatoriamente y ellos dicen que en el pueblo hay casas vacías que no les obligan a construir. Entonces ellos se han metido en un tema súper jodido legal para demostrar y obligar a la gente que realquile sus pisos, no tiene que cambiar para que no tengan que construir protección oficial en el puto pueblo. Entonces, al final, yo creo que no tiene sentido tampoco de hablar de eso, ¿no? De buena energía y todo, y acabar matando así, ¿no? O sea, que aquí hay cosas que las cambia la gente luchando y que una fuerza política o unas ganas de luchar en ese mundo que yo creo que es necesario y paralelo a todo esto.
Richie.
Sí, bien, un poco lo que preguntaba aquí la mujer, Cristina, y también sí, un poco de relación a todo esto, ¿no? A mí me ha pasado eso, ¿no? De empezar con mucha energía jovencito y tal, de repente encontrarme con, ¿no? Con familia, con hijos, y darme cuenta que, bueno, que como que parece que no es sostenible, ¿no? Una actitud comprometida con tener unas obligaciones familiares, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, no es por nada, pero quiero presumir que lo tengo bastante claro, ¿no? En cada momento hay que ir adaptándose, ¿no? Entonces no se trata de decir, bueno, como tengo hijos ahora me vendo al capital, por decirlo mal y pronto, ¿no? No, para nada. Pero sí es decir, oye, ¿qué pasa? Que este modelo que yo estoy siguiendo, este colectivo, de repente no respeta el que no acoge a gente que tiene hijos, por ejemplo, ¿no? Porque es un colectivo limitado en ese sentido, ¿no? A mí me interesa la sostenibilidad a largo plazo, realmente. Entonces digo, bueno, pues en un momento dado, digamos que ese colectivo está bien para dinamizar ciertas acciones, pero yo ya como padre de familia y tal, lo que me interesa es otro tipo de historia coherente con mi sentir y que, digamos, no sea volver a empezar, sino continuar hacia adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he llegado a la conclusión de que lo que es importante es no dejar de luchar activamente, pero desde la coherencia. O sea, es muy triste ver a alguien que piensa una casa, una movida, y entonces enseguida dice, no, bueno, a mí me da igual, hago esto y además si nadie se entera mejor. Eso sí que es, de eso es de lo que, digamos, pecamos todo el mundo, ¿no? De que es muy fácil que el dinero, pues, hay que saber encontrar esos valores, digamos, profesionales, de conducta, que te hacen sentir cómodo para trabajar y trabajar en lo cercano, sinceramente, ¿sabes? Y dar ejemplo de coherencia. Y pues mira, yo fumo pues porque tengo problemas. No decir yo no fumo y entonces a escondidas fumo. O sea, muchas cosas que no decimos se transmiten por osmosis a las generaciones que nos siguen. O sea, y la investigación en cuanto a la biología habla de cosas que no conocemos, que no sabemos, porque los seres vivos se han comunicado químicamente, no se han comunicado con la dialéctica. Solo ha sido los últimos 30.000 años, pero los anteriores 2.500 millones de años, la vida se ha propagado de forma natural. Entonces, no se puede mentir. O sea, se puede mentir perfectamente, pero es que se nos ve, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. ¿Por qué? Porque el movimiento biológico y sostenible tiene mucho que ver con cosas que no tienen que ver con lo que... Da igual lo que yo esté diciendo aquí, no sé cómo decirte. Entonces yo creo que al final un poco es lo que ser coherente tú con cada uno, con nosotros mismos, y con eso ya puedes estar el mundo en llamas, que tú eres feliz. Y como de lo que se trata es de uno estar bien y tranquilo, pues el camino es fácil, está aquí y ahora un poco, ¿no?
Dos últimas palabras, gracias.
Sí. Pues yo rápidamente dos cosas. Una para la pregunta, lo de la precarización, que es verdad, que es un problema grave de... Como me sale más barato, lo puedo hacer más barato, etcétera. Nosotros hace tiempo que cobramos lo mismo y lo decimos. Decimos, nosotros vamos a cobrarte exactamente lo mismo que te costaría de otra manera. Lo que pasa es que tiene unos valores distintos y el dinero se gestiona de forma distinta. Pero el coste es el mismo. Y ahora le vas a añadir a este proceso una comunidad que va a estar trabajada de esta manera, que va a hacer estas cosas, preparada para no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú lo explicitas. No es, te sale más barato porque los materiales los he encontrado en la calle, no. Te sale igual de caro y además vas a tener otros valores distintos. Eso por un lado. Y desde que hemos empezado a tener esa actitud, nos han salido más trabajos. Es decir, como que no ha ido en contra el hecho de te hago lo mismo por... ¿Cómo es? Te hago el doble por mitad de precio. No. Te hago el doble por el doble de precio. Y lo mismo, pero por el mismo precio. O sea que... Y a nosotros nos ha venido bien. A nivel personal y a nivel también de proyectos que se llevan a cabo. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta las capacidades que uno tiene. Nosotros nos ponemos con un proyecto que lo que es trabajar con una comunidad para que desarrolle, para que sea autosuficiente, independiente y pueda llevar a cabo los procesos que normalmente exige a una institución, pues sean capaces de llevarlos ellos, ¿no? Pues un colegio que necesita una zona de juegos. Te pones con eso, tienes que conseguir los materiales. Venga, pues aprendo a conseguir materiales. Yo venía aquí a diseñar, pero bueno, voy a ver dónde encuentro materiales. Aprendo a gestionar ciertas dosis de gestionar un grupo, ¿no? Que eso es algo que tampoco me han enseñado, pero bueno, pues me enfoco y aprendo. Ahora tengo que aprender a lidiar con los técnicos del ayuntamiento para homologar esto. Bueno, pues de lo que yo venía a hacer ya empiezo como a meterme en muchas ramas. Y luego además tengo que aprender, porque esos técnicos están supeditados a decisiones políticas, a gestionar con los políticos, ¿no? ¿Dónde acaba mi labor? ¿Dónde empieza mi labor? ¿Hasta dónde puedo llegar yo, honestamente? No hasta dónde quiero o debo, sino hasta dónde puedo, ¿no? Y en qué momento son otras personas las que se tienen que encargar de eso. Y por otro lado, eso no va en contra del valor de lo que ya has hecho. Es decir que trabajar en comunidad y a nivel afectivo es importante no va en contra ni se enfrenta a ser consciente de que hay que hacer un lobby político para que las decisiones se tomen. Lo que sí que tienes que ser es consciente de hasta dónde puedes llegar tú y dónde están tus capacidades. Entonces yo creo que más que renegar o atacar un proceso de comunitario, hay que añadir o sumar o darle la importancia que tiene a ese proceso político. Pero una cosa no quita la otra. Y cada uno tiene que saber dónde está ubicado, porque si no puedes acabar metido en unas batallas infernales que por otro lado te van a provocar pues eso, la frustración, el bloqueo, el camino sin salida, en plan de yo, ¿por qué me he metido en esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Que es lo que apuntaba muy bien antes Santi.
Yo simplemente puntualizar en tema al tema económico. En relación al tema económico, cuando nos planteamos de montar el colectivo, dijimos, o sea, que teníamos muy claro que queríamos ser un colectivo sin ánimo de lucro, pero con trabajo remunerado, que una cosa no quita la otra. Y una persona con más experiencia que nosotros nos dijo, no os preocupéis, que lo de sin ánimo de lucro, eso lo conseguís seguro. Que eso lo vais a conseguir seguro. Y entonces, a partir de ahí, ¿no? Pues fue como simplemente eso, que como tú dices, te va a costar lo mismo, pero trabajamos de otra manera.
Pues muchas gracias, os agradezco vuestra participación, vuestra energía, vuestra actitud, vuestra conciencia, igual que la del público. Palabra que se ha repetido muchas veces y que no hay que olvidar que, como decía Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieras ver en el mundo. O sea, todos tenemos la oportunidad desde nosotros mismos a cambiarlo todo y volver a empoderarnos, coger este poder que muchas veces nos han hecho olvidar, ¿eh? Me decían, un sabio me comentaba de que una conciencia muy evolucionada, y eso, tomar nota, puede modificar 1 millón de conciencias. Esto es la teoría del centésimo mono, y no lo olvidemos. No estamos solos, estamos todos interconectados, y por eso lo importante de las colectividades, de los grupos. Pues muchas gracias y a comer a gusto. Seguimos.